Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Hoy es miércoles 17 de mayo de 2023. Les saludamos con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Gerardo Huerta, responsable de la operación técnica de este programa. También un saludo para Charlie Flores, quien se encuentra por allí en la cabina de operaciones. A Berenice Flores, que ya está lista para tomar sus llamadas. Ella atiende las líneas telefónicas, el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Si usted lo prefiere, comuníquese por WhatsApp o por Telegram. El número es el 33-22-23-27-38. Todas las tardes le pedimos únicamente que por esta vía nos envíe mensajes de texto. No es posible, no nos alcanza el tiempo para reproducir los videos. Y gracias por estar en Política en Directo, por acompañarnos en el transcurso de esta hora. Saludamos como todos los días a los desvelados y también a quienes lo hacen desde su domicilio, desde su centro de trabajo y desde algún punto en la zona metropolitana, con lo complicado de repente con algunas vialidades. Gracias por seguirnos, por acompañarnos y por retroalimentar, por enriquecer este programa. Siempre es importante conocer qué piensa usted, cómo procesa algunos datos y hacia dónde está los temas que son de su interés. Y bueno, el día de hoy en Política en Directo es obligado comenzar con lo poco que se sabe hasta el momento del encuentro que tuvieron este día el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, y el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Se reunieron en Casa Jalisco y para definir una agenda de trabajo, esquemas de apoyo a los proyectos culturales de la Casa de Estudios. Este fue el tema en lo general. Comenzaron con los asuntos culturales de la Universidad de Guadalajara. Desde la muerte de Raúl Padilla López, quien se suicidó el pasado 2 de abril, este es el tercer encuentro que tienen el gobernador con el rector y hoy está presente Pablo Lemus Navarro. Es el gobernador el que a través de sus redes sociales da a conocer la reunión y a grosso modo de lo que se trató. Hace una hora Enrique Alfaro publicó: tuvimos una muy buena reunión en la que trazamos una agenda de trabajo y estamos definiendo un esquema de apoyos para los proyectos culturales de la Universidad de Guadalajara. Dos puntos, la FIL, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y Papirolas. Y en la fotografía se ve en primer plano, de frente, es decir, en el sentido que estoy observando la fotografía, del lado derecho, Pablo Lemus Navarro, el alcalde tapatío, a su izquierda, frente a él, en una mesa rectangular, el rector Ricardo Villanueva, y al fondo, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del estado. Sonrientes los tres. También posteó un segundo mensaje diciendo, también con Pablo Lemus, llegamos a definiciones importantes sobre los proyectos de infraestructura universitaria en el municipio de Guadalajara. Seguiremos avanzando en la construcción de los acuerdos de entendimiento con la UDG y su sector, y su rector, en este caso, Ricardo Villanueva, y lo arroba a Ricardo Villanueva Lomeli. Una reunión, la tercera. Usted recordará que después de la muerte de Raúl Padilla López, la primera reunión que se tuvo conocimiento que llevaron a cabo, no se trataron temas más allá de planeación o de trabajo, digamos que fue para limar asperezas. En el encuentro estuvo el secretario de Gobernación, Augusto López, y hoy el gobernador habla de que se va a trabajar para la cultura y la educación y para que se tenga todo lo necesario. En redes sociales también el alcalde tapatío Pablo Lemus Navarro informó sobre este encuentro y dijo así: acompañé al gobernador Enrique Alfaro a una reunión de trabajo con el rector Ricardo Villanueva para definir cómo podemos seguir apoyando los proyectos culturales de la Universidad de Guadalajara. Dijo Pablo Lemus Navarro que además, así textual, apoyaremos la rehabilitación del emblemático CUSH en la Normal como un nuevo centro universitario de altas especialidades. Y este, el tema del CUSH, pues es un tema que tiene que ver con el conflicto y con la petición, con el paro de estudiantes y de las exigencias de un grupo de estos. No se puede llevar a cabo las actividades normales, están afectados 6,000 alumnos. Incluso en una reunión que tuvieron estudiantes del CUSH piden resolver la problemática de la normal, y es un grupo alterno a los paristas el que se reunió y elaboró un pliego petitorio que dijeron estarán entregándole a las autoridades universitarias con el fin de mejorar las condiciones de ambas sedes del centro universitario. Piden liberar las instalaciones para evitar el riesgo de que los estudiantes de la normal pierdan el semestre. El dato de este grupo habla de alrededor de 250 estudiantes que se dieron cita en el CUSH Belenes, fueron convocados por el representante general del alumnado, que se identifica como Ramsés Capilla Arámbula, para participar en un consejo consultivo. El objetivo fue tratar los temas que afectan a la comunidad estudiantil. Y durante la reunión intervinieron estudiantes de la División de Estudios Históricos y Humanos, que actualmente sigue adscrita al plantel de la normal. Las principales preocupaciones de los estudiantes fueron la urgencia de intervención de las autoridades universitarias para resolver problemas de infraestructura, mantenimiento y de hostigamiento por parte de algunos docentes dentro del plantel. En el comunicado que emiten, señalan que algo que se puntualizó y reiteraron respecto a la protesta en la normal es la preocupación por los compañeros estudiantes que se están viendo afectados por no poder tomar clases en este sede, en este punto, el de la normal, y que pudieran incluso correr el riesgo de perder el semestre, ya que en esa sede toman clase alrededor de 6,000 estudiantes de carreras del CUSH, que ya mencioné algunas de ellas, sería filosofía, letras, historia, sociología. Cuando parecía que la reunión estaba por concluir, al enterarse de los puntos de acuerdo, jóvenes encapuchados irrumpieron para expresar sus consignas. Sin embargo, los participantes de la asamblea empatizaron con ellos, diciéndoles que a pesar de las diferencias, los estudiantes debían permanecer unidos por causas justas y legítimas. Después de un intercambio de ideas, los encapuchados se retiraron de las instalaciones y el consejo consultivo finalizó tras haber terminado de votar los acuerdos. El día de ayer escuché con detenimiento a mi compañera Claudia Manuela Pérez cuando pasaba el reporte desde el sitio donde se llevó a cabo la rueda de prensa a la que convocaron por la mañana. Por la tarde hubo confusión de si había una segunda rueda de prensa, pero algo que me llamó poderosamente la atención y que repruebo tiene que ver con la manera en que algunos de estos jóvenes manifestantes que están en su legítimo derecho para pedir el que a medio semestre no se les cambie de sede, que no se les afecte en su economía, por lo que tienen que invertir de recursos para desplazarse e incluso para que se mejoren las condiciones en que operan en las instalaciones donde actualmente están cursando sus carreras, me llamó sobremanera la atención el que Claudia Manuela reportara que habían sido prácticamente secuestrados los reporteros. ¿Cómo es posible que no se les permitió salir, por ejemplo, en el caso de ella, lo decía, para atender un reporte en vivo en los diferentes programas aquí en la estación de las noticias? Los estudiantes encapuchados dijeron que no iban a permitir que nadie saliera o se retirara hasta que concluyeran con los puntos que querían dar a conocer. Se esconden, se tapan la cara y luego hablan del temor a represalias. Finalmente, pues la manera de conducirse, de que no te puedes salir hasta que yo lo diga, me parece que los deja muy mal parados. Atentan contra las libertades y también contra la necesidad que tenemos los reporteros de estar saliendo, moviéndonos para hacer precisamente nuestro trabajo, para informar de la mejor forma. Y el punto criticable en este caso para la Universidad de Guadalajara es que han transcurrido los días de plantón y no ha habido respuesta ni siquiera del rector general o del rector del centro universitario. Ellos han pedido que se les revise las peticiones una por una, pero los que están encapuchados hablando de su resistencia y de su insistencia de no moverse, el temor a que se tome represalias, y por ello argumentan el que esconden su identidad. ¿Usted qué piensa de este y de los temas que traemos a su consideración? Bueno, hay otra información que queremos comentar antes de pasar a la información de carácter nacional. El día de hoy en Ciudad Judicial colocaron un tendedero con la fotografía y el nombre del padre de familia que es deudor alimentario. Es una práctica que han hecho mujeres en la organización paritaristas, madres de familia, que están en exigencia de que se cumpla con lo que un juez determina para la manutención de sus hijos cuando la pareja se encuentra separada. Bueno, una nota de Isaura López da cuenta que en explanada del interior de Ciudad Judicial, a través del tendedero de deudores alimentarios, dieron a conocer el juzgado en el que se lleva a cabo el caso particular de un hombre, de uno de los deudores que tiene registro. Y algunos nombres de los que son exhibidos tienen que ver con funcionarios públicos, con hombres que se han desentendido de esta responsabilidad y que laboran en dependencias del gobierno estatal, del Congreso del Estado y de otras instancias públicas, así como instituciones de carácter privado, empresarios, algunos de ellos conocidos, hasta exjuzgadores y hombres de la sociedad civil que no son conocidos ni que trabajan en el servicio público. Pues la nota que firma nuestra compañera reportera periodista Isaura López sobre el tema, habla de esta medida de presión de exhibición. Recordará usted en los tiempos del Barzón cuando llegaban a cobrar, por ejemplo, los abogados, las medidas extremas que se tomaron para defender a los deudores. Bueno, hay medidas como estas que tienen eco y respaldo de la sociedad y que de alguna manera empuja a que haya logros, pero se está dejando por lado lo que implica el que estén en un registro de deudores alimentarios morosos y las implicaciones de acuerdo a los cambios en la ley que debería tener el sujeto que cae en esta condición. El grupo de mujeres está denunciando que el sistema de justicia en Jalisco es omiso porque no está cumpliendo con el Código Civil y con las leyes en la materia. En algunas de las lonas que colocaron en este tendedero de Ciudad Judicial se lee: se busca funcionario público de la SEP, abandonó a su único hijo biológico desde que tenía 3 años, no aporta ni un solo 5 para su manutención, su hijo en la actualidad tiene 16 años. Y refiriéndome al mensaje de un exfutbolista, dice: exfutbolista, delincuente, deudor, siga usted sin pagar la deuda y seguirá en exhibición. Otro: deudor alimentario, si lo ves, denúncialo, deudor alimentario, y ponen los datos de los expedientes, el juzgado en que se lleva a cabo, en este caso, todo el asunto judicial. Otro de las lonas dice: nunca más tendrás comodidad, la comodidad de mi silencio. En cada lona se exige el cumplimiento y la aprobación de la ley Sabina y la ley vicaria en la entidad. De acuerdo con datos del grupo de madres de familia que exigen el cumplimiento de las leyes estatales, se muestra que el año pasado fueron denunciados 80 padres de familia por incumplir con la pensión alimentaria. Recuerde usted que el registro civil debe de hacerse cargo del registro de deudores alimentarios morosos, un registro en el que se incluye a toda persona que incumpla con la obligación de dar alimentos por un periodo de 90 días, constituyéndose en deudor alimentario moroso. El objetivo del registro es promover el cumplimiento del pago de la pensión alimenticia y están siendo exhibidos. Se da aviso al registro público de la propiedad. Es el juez de lo familiar quien ordena al registro civil esta inscripción. También se da aviso al Colegio de Notarios de Jalisco para que hagan del conocimiento a todos los notarios del estado. Y el efecto, lo que se busca es que el deudor alimentario, cuando pretenda adquirir, transmitir, modificar, hacer cualquier manejo de sus bienes o de posesiones o adquirirlas, pues el registro de la propiedad y el notario, según sea el caso, estén en condiciones de informarle al juez para que resuelva lo que procede. Recuerde usted que lo más importante es el bien superior de la infancia. Las personas que pretendan contraer matrimonio también serán informadas si aquella persona con la que pretenden unirse está inscrito en este registro de deudores alimentarios morosos. Vamos a otras notas, o notas de carácter nacional. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación lamentó la exhibición pública injustificada, así la califican, que se ha hecho de parte del gobierno federal hacia juzgadores y en particular de parte del presidente en la mañanera, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, vamos a un tema que será motivo de análisis y del que estaremos hablando en este programa en los próximos días, porque los diputados de Morena, y fue Ignacio Mier, el diputado coordinador del grupo parlamentario del partido Morena, quien informó acerca del diálogo al que se va a convocar previo a debatir el tema de la consulta popular para que los ciudadanos sean los que decidan si los integrantes de la Suprema Corte, es decir, los 11 ministros, ellos y ellas, deben ser electos por el voto directo. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, adelantó que dentro de los próximos meses se va a presentar la solicitud formal ante la Comisión Permanente para llevar a cabo esta consulta popular que pudiera realizarse en el mes de agosto de 2024. El presidente se pronunció en favor de realizar la consulta para que sea el pueblo el que decida si los ministros de la Corte deben de ser elegidos a través del voto. Si hay tiempo y está permitido por la ley, sería bueno, dijo el presidente. Señaló que para que esto tenga efecto será necesario revisar el procedimiento legal y llevar a cabo la consulta, misma que de acuerdo con sus datos servirá para renovar un poder que dijo y repitió está totalmente prohibido, podrido, un poder echado a perder, un poder sin remedio. Así ve el presidente López Obrador al Poder Judicial y continuó con las críticas, acusó a los jueces de ser los reyes y las reinas del sabadazo por liberar a delincuentes. En la conferencia mañanera aseguró que es muy frecuente que los fines de semana ordenen la liberación de criminales, como fue el caso del narcotraficante Rafael Caro Quintero, esto con el objetivo de que las fiscalías no tengan tiempo para evitar la liberación. En fin, así están las cosas y también la reacción de la asociación que yo le comentaba a usted, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito, quien lamenta que se les exhiba y que considera que es una manera de hacerlo totalmente desasiada, incluso indebida. Y con temas en este tenor, el presidente del Senado y también presidente de la Comisión Permanente en el Congreso de la Unión, Alejandro Armenta, hizo una denuncia muy fuerte y en contra de la presidenta de la Suprema Corte, de Norma Piña. Dijo que recibió amenazas de parte de la ministra Norma Piña. Hizo una denuncia pública el día de hoy al inicio de la sesión de la Comisión Permanente y anticipó que las probables amenazas de la ministra Norma Piña tendrían el objeto de amedrentarlo por su desempeño legislativo. Armenta presentó este año una iniciativa para que los ministros de la Suprema Corte sean electos en las urnas directamente por la ciudadanía y no como ocurre actualmente, donde el presidente de la República propone ternas para designar a los ministros y estas ternas son votadas para su ratificación en el Senado. Así están los temas, temas calientes relacionados con el choque fuerte entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ejecutivo y Legislativo, particularmente legisladores de Morena enfrentados con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con los jueces federales. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y esta tarde queremos analizar desde una perspectiva jurídica qué está pasando en torno al espacio urbano, a las áreas públicas, porque cada vez son más comunes los conflictos entre las autoridades y los ciudadanos y qué pasa con dependencias que se supone deberían de intervenir para poner orden, como sería la Procuraduría de Desarrollo Urbano. Pero qué mejor que sea un experto, un abogado, conocedor del derecho administrativo, del derecho constitucional, catedrático y además exfuncionario público, quien nos dé luz sobre el tema y analice los diferentes ángulos, que tomemos algunos botones de muestra y para ello comenzar con lo que está ocurriendo en el Parque San Rafael. Saludamos a través de la línea telefónica al abogado Antonio García Manzano. Antonio Manzano Uribe, ¿cómo está, licenciado Antonio Manzano?
Muy bien, Esperanza, buenas tardes a ti y a todo el auditorio de esta tu tu sección que es muy escuchada en todo el estado.
¿Qué le parece, abogado Antonio Manzano, comenzar con el tema de lo que está ocurriendo en el Parque San Rafael? Porque en los últimos días hemos estado dando seguimiento a través de los medios de comunicación y muy particularmente de la queja de los vecinos, también dando eco a lo que dicen las autoridades, que niegan que se esté actuando de una manera indebida al tener todo un operativo, enmayar la zona donde se quiere a toda costa continuar con obras relacionadas, de acuerdo con la visión de la autoridad, con un colector para beneficio de todos, pero que muy particularmente los vecinos están observando como parte de la infraestructura para un desarrollo inmobiliario contra el que vienen luchando no de ahora, sino de hace bastantes años, un par de años, oponiéndose a la construcción de torres de departamentos allí en el Parque San Rafael.
Bien, mira, hay que citar de entrada el artículo 4 de la Constitución, en donde entre uno de sus párrafos establece que todas las personas tenemos derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y que el Estado debe garantizar el respeto a ese derecho, y obliga que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Esto obviamente, pues las leyes especiales en materia de medio ambiente, tanto estatales como federales, hablando de la Profepa y hablando de la Proepa, de quien en un momento determinado atente contra ese medio ambiente. Es muy obvio que las autoridades conocedoras de todo lo que pueden hacer en el manejo de este tipo de acciones, pues hay varios recursos o hay varios medios de defensa en contra de las actitudes o de las acciones que llevan los funcionarios públicos. Hace algunos años había una ley de participación ciudadana en el estado de Jalisco. Sin embargo, esta fue modificada y fue reformada y se le generó ya como nuevo nombre en un decreto del el decreto número 27261, para ser exactos, de la 52 legislatura del año del 19, y se le generó como la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco. Y dentro de ello establece como derecho humano, obviamente, el derecho a la participación de la población. Sin embargo, en todos los aspectos que esta ley contempla, pues obviamente tiene que agruparse los ciudadanos en comités vecinales, en comités de participación ciudadana y en un consejo para que en un momento determinado puedan ser escuchados. Esto lo señala esta ley, ¿no? Lo que llama la atención y lo que debe de conocer nuestros ciudadanos, los ciudadanos de este municipio de Guadalajara, es lo que establece el artículo 30 de esta ley, y que son los mecanismos de cómo se pueden hacer escuchar y qué es lo que pueden hacer. Previo a esta ley, de entrada, si hay alguna violación a un derecho humano, algún atentado en contra del medio ambiente, lo inmediato sería tramitar un amparo en contra del daño que se le puede estar ocasionando al medio ambiente, como lo establece el artículo 4 de la Constitución, y obtener una suspensión en contra de esas acciones, como alguna ocasión ya se tuvo contra la construcción de las torres o la construcción de la ciclovía en algunas áreas, etcétera, ¿no? Entonces, esta es parte, primero, si es inmediato, el amparo. Si no, pues tendremos que irnos a la regla ordinaria, que es nulificar el acto de autoridad mediante un juicio de nulidad ante el Tribunal Administrativo en el Estado de Jalisco. Y luego, entonces, hacer uso de los mecanismos que habla el artículo 30 de esta ley del sistema de participación ciudadana y demás cosas que establecimos, ¿no? El artículo 30 dice que son mecanismos de participación ciudadana y popular en el Estado de Jalisco el plebiscito, el referéndum, la ratificación constitucional, la iniciativa ciudadana, la ratificación de mandato, revocación de mandato, consulta popular, presupuesto participativo, comparecencia pública, proyecto social, asamblea popular, ayuntamiento abierto, colaboración popular, planeación participativa, diálogo colaborativo y contraloría social. Esas son las formas en que la ciudadanía se puede hacer escuchar. ¿Cuál les recomendaría yo para el caso que tú me comentas en particular? Que hagan uso de la comparecencia pública, que hagan uso del ayuntamiento abierto, que hagan uso de del diálogo colaborativo, y de la asamblea popular, que son los mecanismos que la ley prevé, que no se deben de cumplir tantos requisitos como un porcentaje del padrón electoral, de la demarcación. O sea, imagínate, ¿cuántos habitantes se tienen registrados aproximadamente en el municipio de Guadalajara? ¿Para cuánto te gusta? ¿Dos, tres, cuatro, cinco millones de habitantes? Entonces tendrían que reclamarlo el 0.01%, pero pues eso llevaría demostrar que están en contra de esta acción, ¿no? Sin embargo, lo que es la comparecencia pública y lo que es el ayuntamiento abierto y el diálogo colaborativo tiene menos requisitos para poderse hacer escuchar. Inclusive en el ayuntamiento abierto, estos ciudadanos pueden acudir a las asambleas o a los plenos del ayuntamiento de Guadalajara y hacerse escuchar precisamente a través de esta ley. Y obviamente, pues, señalar cuáles son los puntos que en un momento determinado ellos consideran que están dañando el medio ambiente, y obviamente expresar los argumentos técnicos jurídicos para negarse que se construya ahí el colector, que también pudiera tener un efecto de obra pública en beneficio de la ciudadanía, pero también establecer cuáles son los parámetros por los cuales la ciudadanía se está oponiendo. Y ahí en ese ayuntamiento abierto, pues que se hubiera a través de los regidores el debate necesario para darle marcha atrás a una determinación que obviamente nació de un ayuntamiento. Pudo haber sido en una sesión de ayuntamiento, o pudo haber sido una determinación nada más de la departamento, dirección o secretaría de obras públicas del gobierno municipal.
Licenciado Antonio Manzano Uribe, usted tiene muchos años ejerciendo como experto en derecho. En particular, hablé yo de dos áreas que tienen que ver con el manejo de estos temas, el derecho administrativo y el derecho constitucional. Es docente en ambas y también ha ocupado puestos en el sector federal, en el campo aduanero, y a nivel municipal estuvo como director jurídico en el Ayuntamiento de Chapala. ¿Ha notado usted, en su experiencia en las diferentes áreas que se ha desempeñado, un crecimiento en el número de asuntos donde el ciudadano tiene que pelear contra la autoridad por defender el territorio?
Sí, sí ha aumentado bastante por una sencilla razón, Esperanza. El crecimiento demográfico de las grandes ciudades o de los municipios medios, que se le llaman después de la capital de Guadalajara, obviamente tienden a tener alguna complejidad en el desarrollo urbano. Y pues me tocó a mí en un momento determinado convencer a unas personas que no desviaran el cauce de un río, de un mato, de un arroyo, porque precisamente eso es contra la naturaleza y obviamente es contra la ley. Y pues obviamente llegamos a un acuerdo y se les convenció de que no era el camino más adecuado, que de otra manera pues la autoridad tiene la obligación, en contrario sentido a lo que está pasando en San Rafael, teníamos la obligación de denunciarlos ante la Profepa, porque las aguas y los cauces de los ríos pues es del orden federal, y ante el conocimiento de que ahí se tenía que establecer un desarrollo urbano, un fraccionamiento, pues optamos por, o sea, se les convenció de que buscaran otra alternativa, otro mecanismo de construcción donde se respetara el cauce natural del agua. En el caso que está pasando acá en el Parque San Rafael, quiero entender que se está dañando al medio ambiente y que se está alterando el ecosistema. Y hay un delito que se llama ecocidio. Y ese ecocidio, si se llega a determinar y a demostrar quién lo está provocando, pues tiene que ser sancionado conforme a la ley penal. En un momento determinado, si se llega a demostrar que es de cuestión federal, pues debería tener que denunciarse ante la Fiscalía General de la República.
Y hay algo más, licenciado Manzano Uribe. En este caso de San Rafael, tenemos que los vecinos cuentan con un incidente de suspensión y dicen, a pesar de ello, la autoridad continúa con las obras. Yo quiero irnos al paso siguiente, al desacato. No solo el ciudadano tiene ahora que invertir recursos económicos y su tiempo y sus conocimientos para pelear con base en la ley, acudir al Poder Judicial para que ponga orden en las autoridades ejecutivas. Pero cuando estas no hacen caso, ¿a qué se debe? ¿A que es laxa la ley con respecto a las sanciones para aquellos que violan las disposiciones judiciales? ¿O qué hay de fondo, licenciado?
Ahí sí tienen una suspensión concedida por un juez federal. Obviamente se tiene que hacer un trámite, que es el incidente de incumplimiento de esa suspensión, y dar cuenta a la Fiscalía General de la República, y a su vez el juez debe conminarlos a cumplir a reserva pues de la aplicación de la destitución del cargo, ¿sí? Y obviamente esto no sé si recuerdas aquel asunto donde el diputado Gustavo Macías fue sujeto a un procedimiento de carácter penal. Es el reflejo de que la ley se tiene que hacer cumplir. Y obviamente hay una ley de responsabilidad patrimonial de los servidores públicos. Tienen que responder por su propio patrimonio, las acciones y los hechos por los cuales ellos saben que están violando la ley. El artículo 4 de la Constitución es claro: el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. No dice, y esa es una de las cosas que como funcionario público también deben de valorar, no dice que el ayuntamiento va a pagar los daños, sino quien ejecutó, o sea, va a responder a título personal. Entonces, ahí en cadena, pues iríamos con los peones, con los albañiles y de ahí para arriba hasta llegar al director, al jefe, al secretario de Obras Públicas y por consecuencia su jefe inmediato, que sería el presidente municipal. Porque pues nada se pudo haber hecho sin la autorización de quien es el titular del poder, vamos a decir, el representante del municipio, y que obviamente encabeza el cabildo, ¿sí? Entonces, hay una ley de responsabilidad patrimonial que puede hacer que los ciudadanos también le reclamen al o sea, en lo particular, a esos funcionarios que tergiversaron el sentido de la ley, y que aparte de que están en el desacato, están en la presunción de un hecho que la ley considera como delito, y que por consecuencia son sujetos de que se les abra una carpeta de investigación, y ya será un Ministerio Público del orden federal, en el caso de la suspensión, y en el orden estatal, en el caso del daño ecológico, quien determine a qué son a qué pueden ser sancionados, y tendrán que responder con su patrimonio personal.
Aquí, lamentablemente, abogado Manzano Uribe, caemos en el tema de las interpretaciones, y la autoridad lo emitió en un comunicado diciendo que no está incurriendo en nada que sea parte de lo legal y de lo que le marca la ley. Y la interpretación de los vecinos es otra. ¿Y qué dice el incidente textual? Me refiero al 801 diagonal 2023. Dice que en razón, en todo lo expuesto con relación a lo expuesto por los vecinos, entre otras cosas, ordena que se inspeccione el estado de la obra relativa a la construcción del colector como una obra asociada al depósito de detención pluvial que se está realizando ya en el Parque San Rafael, y que se verifique si la construcción que se ejecuta produce o no algún daño al inmueble que defiende el quejoso, en este caso al de la calle Mariano Azuela 554, que es una de las vecinas que ha estado en toda la lucha jurídica. Y dice el incidente que, en el entendido de que en caso de que el inmueble sufra afectación y se ocasione algún tipo de derrumbe, se pueda poner en riesgo la vida del peticionario de amparo, las autoridades suspendan el proyecto a efecto de evitar daños y perjuicios irreparables. Pero también habla de que se inspeccione para que se aseguren que con esa obra no se pone en peligro el medio ambiente, algo de lo que usted ya hacía referencia, como la destrucción de vegetación y de fauna. En el mundo de la interpretación, en el jurídico municipal y en el estatal, consideran que no se está violentando, y el CIAPA sí sale a decir no hay nada que esté mal.
Aquí la cuestión, en Esperanza, es que obviamente si tú me dices, por decir algo, o cuando me ha tocado atender a alguna persona, pues él se va a decir inocente de la comisión de un hecho que la ley considera delito, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que va a resolver si se está determinando, si se está causando un daño o no? Ahí el juez lo que le está pidiendo a ambas partes, que emitan un peritaje o un perito, venga el que dé la luz y diga, sí se está agravando el entorno ecológico, sí se le está ocasionando un daño estructural a la casa de la quejosa. O sea, no es nada más de lo que yo digo que sí es cierto o lo que no es cierto. En el caso particular, el juez está diciendo, en otras palabras, demuéstrame tú, quejosa, con un dictamen pericial, y tu ayuntamiento con un dictamen pericial no emitido por ninguno de tus peritos, sino por un tercero, la situación por la cual tú dices que sí y tú dices que no. Y yo ya le daré valor a lo que me presenten, y si yo tengo duda de la lista de peritos que tiene el Consejo de la Judicatura Federal, yo mandaré a llamar a una persona conocedora del medio ambiente, a una persona conocedora de los recursos hídricos o de la estructura de los colectores, y yo mandaré a llamar a una persona en cuestiones de construcción, llámese arquitecto, ingeniero, etcétera, que me demuestre efectivamente quién tiene la razón. Uno va a decir que no, el otro va a decir que sí, al final de cuentas, entonces yo tendré que nombrar un tercero para que haya luz en esta controversia y no se dé interpretaciones. Si hay un daño que se va a manifestar tal como se manifestó en el templo de Aranzazú de San Francisco con la construcción de la línea del tren eléctrico, de la tercera línea del tren eléctrico. Ahí no podían ocultar el daño ocasionado. Entonces, ante lo evidente, no hay manera de demostrar que no existe un daño.
Pero la experiencia también les ha dicho que mientras se resuelven los términos judiciales, las diligencias y el va y viene de las pruebas, avanzan y terminan la obra.
Eso, en un momento determinado, vuelvo a lo mismo, Esperanza. Aún cuando se ha terminado la obra y existen ese tipo de afectaciones, existen los mecanismos, como ya te lo expliqué, o sea, que puede ser la ley de responsabilidad patrimonial, exigir el daño patrimonial, exigir la responsabilidad penal, porque aunque, haz de cuenta, o sea, si alguien mató a la persona y mientras lo investigan o no, pues la persona ya falleció, las consecuencias se verán después. Entonces, en este caso sí se puede hacer algo posterior, o sea, sí se puede pedir que posteriormente se paguen los daños y perjuicios o la reparación del daño que se haya ocasionado en vía administrativa y en vía, en el caso de que haya la comisión de un delito, pues en vía de que un juez sentencie a cuánto va a llegar la sanción del daño que se le ocasionó a la persona y al entorno.
Licenciado Antonio Manzano Uribe, creo que ejemplos tenemos muchos. Yo rápidamente diría los colonos de Arboleda, los de la zona de Huentitán, los de los opositores a la Villa Panamericana, en fin, ejemplos muchos de cómo desde acciones de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, ahora de justicia antes de lo administrativo del Estado, pues se han estado trabajando en contra de la imposición y de la interpretación tramposa del derecho en materia urbana.
En el caso particular sí debo decirte que no hay un mecanismo inmediato o de reacción inmediata que resuelva las circunstancias de la afectación de la ciudadanía. Eso también te lo debo hacer claro. Todo se convierte en trámites, tanto cuestiones de carácter en el amparo como cuestiones de carácter de una demanda de nulidad, y obviamente, como tú bien lo señalas, entre el va y viene de los tiempos y los plazos, pues la obra se llega a concluir, ¿no? Entonces aquí lo que quedaría pendiente para la cuestión del futuro, así como ya está el sistema oral, bueno, que siempre ha estado, pero bueno, ahora lo reviven, el sistema oral, pues hubiera precisamente una sala de juicio a nivel administrativo donde se resolvieran este tipo de asuntos. Y obviamente también están los métodos alternos de solución de conflictos, que hablando de lo que es el ayuntamiento abierto y la participación que deben de tener ellos en una asamblea popular o en una colaboración popular, ahí es donde, o el diálogo colaborativo, que son los mecanismos que establece la ley, pues ahí pudiera resolverse el conflicto. Y obviamente, si por alguna razón la obra es prioritaria, pues tendrían que satisfacer las necesidades de a quienes le están afectando estructuralmente en su casa, cómo pagar el daño o reparar el daño de lo que le pudieran haber ocasionado al medio ambiente. pero por lo pronto uno de los trámites más pesados y burocráticos es el derecho administrativo, y es parte de lo que hay una ley de participación ciudadana o del sistema de participación ciudadana y gobernanza del Estado de Jalisco, pero que también pues son trámites que hay que llevar, ¿no? Que en un momento determinado pues, las autoridades hacen caso omiso y pues continúan con una obra, con o sin intereses particulares, con o sin intereses, pues vamos a decirlo, ocultos, pero pues la obra sigue caminando, ¿no? Y aplicando pues la fuerza pública para que no impidan el desarrollo de la obra.
Muchísimas gracias, licenciado Antonio Manzano Uribe, por esta claridad para conocer qué plantea la ley en torno a los temas y cómo es que ahora los ciudadanos, los colomos, tienen que buscar los recursos para defender su territorio. Gracias, muy buenas tardes. Es experto en derecho administrativo y constitucional, Antonio Manzano Uribe. Es momento de agradecerle su participación, de decirle a Carmen Prisú, ella dice que las próximas elecciones espera que la gente no se deje comprar, y de agradecerle que escuche el programa y que se comunique siempre. Dice que deben de evitar la simulación y que se vayan los simuladores. Una persona anónimamente dice que está con los estudiantes y apoya que se encapuchen porque dice que corren peligro, incluso los podrían hasta desaparecer. De parte de Alberto Villaseñor, su propuesta es que se haga una encuesta en donde hay más accidentes en los adolescentes o en las personas de la tercera edad, y supongo que se refiere con esas restricciones para las personas mayores de 75 al volante. Con respecto a la elección de magistrados en la Suprema Corte, dice José Luis López, yo estoy de acuerdo en que sean los ciudadanos los que lo hagan por votación. Una persona en forma anónima, refiriéndose a la ministra Norma Piña, dice que el que haya atacado a algún legislador de Morena, es posible que le estén inventando esto, se trata incluso de algo absurdo. Gerardo Martínez está de acuerdo con lo que comenta el invitado Antonio Manzano Uribe, y José Márquez, como siempre, solo se comunica para saludar y agradecer el que estemos en Política en Directo. Gracias a todos por su participación, que pasen muy buenas tardes.